Silvana Recalde, concejal por Juntos del PRO ahí en Lanús. Silvana, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo va eso?
Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Sos vegana vos? ¿Vegetariana, no?
Soy vegana, no, para nada.
Ah, bueno, bueno, está bien. Entonces no te asusta lo que dijo Sebastián.
Ustedes tampoco.
No, tampoco. Silvana, porque estamos dando algunos tips acá de cara a la fiesta de fin de año y dicen que la carne en el freezer dura bastante, ¿eh? Uno puede guardar
hasta un
año, un chivito y, bueno, 24 meses ahí hasta la próxima fiesta. ¿Vos sos así de anticiparte para las fiestas, Silvana?
Sí, la verdad que sí. Compramos algunas cosas como para tener, pero las últimas semanas. Pero la verdad que como está la situación económica, creo que la gente va a tener que hacer magia para pasar fin de año y Navidad en familia.
Y sí, bueno, pasa por ahí. Si no, hace lo que dice el Tecla, ¿no? Compras a un bichito chiquitito, lo va engordando y después... Pero bueno.
Solo engordarlo.
Bueno, ¿tenés ganas de hablar política?
Dale.
Dale. Bueno, ¿por qué se perdió Lanús? Empezamos ahí.
Bueno, yo creo que hay distintas cosas como para analizar. Entre ellas podemos arrancar por lo que fue la elección de Patricia Bullrich en el municipio, donde no pudo contener la cantidad de votos que sacó para las PASO, incluso bajó, y eso provocó un arrastre en la boleta nuestra, más el crecimiento de Massa. Nosotros realmente trabajamos mucho en lo que es la calle, el vecino, durante todo el mes, el corte de boleta, lo mismo. Vos fijate que tuvimos 10 puntos de corte para el candidato intendente y no alcanzó. Así que tendríamos que haber hecho el doble de corte de boleta para el candidato intendente como para que pueda llegar a quedar la luz en nuestro espacio. Pero bueno, no pudo usar.
¿Lo llevó puesto la elección nacional, se podría decir, y provincial?
Creo que sí, que hubo un arrastre muy importante, porque los que estuvimos en las mesas, vos te das cuenta que las boletas del Frente Todo salían enteras. Y después nosotros tuvimos ahí una merma de votos, que la gente no votó la lista entera. Eso fue lo que sucedió.
Y no hay errores propios, no hay, si no querés decirlo, no, pero me imagino que habrá habido algún tipo de autocrítica. ¿Viste algo, algún error no forzado propio? Porque hubo un poco también el discurso de la oposición, un intendente ausente, que el intendente Grindetti no estuvo. ¿Eso puede ser que haya pegado?
Yo creo que no, sacamos casi 100.000 votos, yo no creo eso realmente, tampoco hay que creerse que los 120.000 votos que sacó Julián Álvarez son los Julián, chicos, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Realmente yo creo que acá hubo una coyuntura nacional que arrastró ambas boletas hacia abajo una y hacia arriba la otra. Y te voy a poner un ejemplo, ¿te acordás las elecciones 2019? Nosotros perdimos las PASO por 15 puntos.
Sí.
Para las elecciones de octubre llegamos a un corte, creo que fue alrededor del 11-12% de boleta para la intendencia. Pero a su vez Macri creció. Creció mucho de las PASO a las de octubre. Bueno, en este caso fue al revés. No solo que no creció, sino que decreció,
claro,
a la candidata a nivel nacional. Y bueno, eso creo que es lo que sucedió.
Porque ustedes la elección local que hicieron no fue mala, si se tiene en cuenta las elecciones anteriores. Más o menos sacaron lo mismo. Es más, no sé si nos sacó más, Diego Kravets.
No, por eso te digo, no fue una mala elección de nuestra parte. Nosotros hemos trabajado muy bien la calle. Por supuesto que con el diario del lunes vos te replanteás, che, podríamos haber hecho algo más. Y sí, por supuesto, pero realmente trabajamos muy bien la calle, estuvimos en mucho contacto con el vecino. Vos fíjate que la mayoría de los votantes que no votaron en las PASO, pensamos nosotros, cuando los detectábamos, que iban a votar por nuestro espacio. Y cuando no te decían nada, creíamos que votaban a Milei. Bueno, la mayoría de sus votos fueron a Massa.
Mira.
Claro, claro. Silvana, Sebastián Farías acá de este lado te saluda. Hablando con distintos referentes de otros sectores, ¿no? Políticos, ponen el acento en la figura de Diego Kravets, como que no estuvo muy activo en la campaña o que se durmió en los laureles, por así decirlo. ¿Vos hacés la misma crítica en este sentido? Bueno, una autocrítica sería, ¿no? ¿Lo notaste activo como debería haber estado un candidato a la intendencia?
Mira, la verdad que realmente no es así. Diego ha tenido una agenda muy intensa, desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde a la noche. Sí. Ha caminado por todo Lanús, ha visitado cada barrio, ha estado en muchísimos encuentros con los vecinos. Los domingos sí subimos y todos en Monte Chingolo, por ejemplo. La verdad que hemos caminado mucho todos. Diego ha estado siempre presente. Yo creo que, te vuelvo a decir, con el diario del lunes, habiendo perdido las elecciones, vos tenés que buscar una cabeza para cortar.
Claro.
Creo que realmente no es justo, porque Diego ha caminado mucho Lanús, ya ha conversado mucho con los vecinos, te digo más, las últimas semanas, donde nosotros detectábamos gente que no nos iba a votar, Diego se ha acercado y le ha tocado el timbre y ha hablado con esa gente.
Claro, esto lo viste y lo viviste también al mismo tiempo.
Pero estamos cerca de lo que es el candidato y hemos caminado claro. mucho con Diego, por eso te digo. El que dice eso es porque realmente no tiene noción de lo que fue la campaña. A lo mejor estuvo lejos el que comentó eso.
Otra cosa que se está diciendo es que Diego Kravets prácticamente está como, por así decirlo, relanzado, ¿no? Para la próxima. Buscará instalarse nuevamente, supongo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo creo que tanto Diego como Néstor, ninguno de los dos están corridos de la luz. Yo ya lo dije la semana pasada en otra nota.
Bueno, pero al mismo tiempo dicen de que se vuelve a Capital. ¿Vos decís que no se vuelve a Capital? ¿Va a quedar en la luz?
¿Quién?
Diego Kravets.
Yo no creo que ninguno de los dos se vuelvan a Capital. Que por ahí el reacomodamiento político empiezan a prestar funciones en algún otro lado, puede ser, pero no quiero decir que se corran políticamente de la noche.
Está bien, perfecto.
O sea, eso tiene que estar claro, porque
claro.
Yo te diría que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me surgió ahora. Cuando se fue el jefe de gabinete, digamos, no es que se corrió la política de Loma, va a cumplir funciones a otro lado.
Claro.
Silvana, me quedé con una cuestión con respecto al tema de por qué perdieron en la campaña. Ayer hablábamos, ¿nos escuchás, Silvana?
Sí,
Hablábamos con Mariana Ayesa, ¿no? De La Libertad Avanza, que ingresa ahora como concejal, y le hacíamos la pregunta por qué pensaba que había perdido Juntos por el Cambio en Lanús, y ella dijo, bueno, lo que pasa es que la segunda gestión no fue buena. Hablé con quien hablés, no fue buena, fue una meseta. Yo le decía, no crees que hubo, porque uno de los argumentos que se utilizaba desde el lado de ustedes era de que eran discriminados, por eso no había tanta obra, y la respuesta de ella, bueno, pero a la gente eso no le importa, la gente miraba Loma, miraba Avellaneda y veía que en Lanús no había la cantidad de obra. ¿Hubo algo de eso, considerás, que hubo una meseta en la segunda gestión?
Mira, la segunda gestión nuestra arrancó con lo que fue la pandemia, o sea, con lo que fue la cuarentena eterna del gobierno de Fernández. Nosotros estuvimos casi 2 años dedicándonos a lo que fue desinfección, vacunación, centros de testeo, y digamos que durante el primer año y medio, eso en lo que es el mantenimiento de vía pública, se notó un poco, pero después de eso, el municipio volvió a lo que es el servicio público al vecino, común y habitual. Hemos tenido muchísimas obras en la calle, tenemos obras en la calle, pavimentaciones en hormigón, asfalto, o sea, hay reconstrucción de sumideros, los centros de primera infancia. Hemos puesto mucho al servicio del vecino, se ha construido
O sea, ¿no crees que haya sido una mala gestión el segundo periodo de Grindetti?
Una mala gestión. Ahora, vamos al tema de La Plata, y sí, te digo que sí, que digamos que tanto el gobierno nacional como el provincial nos deben estar debiendo en este momento cerca de 800, 900 millones de pesos de obras que nosotros hemos pagado y que no nos han girado los fondos en tiempo y forma, cuando otros municipios tienen esos fondos girados casi al día.
Ayer hablamos, discúlpame Silvana, ayer hablábamos con Edgardo de Petri, secretario de Obras Públicas de la Nación, que decía de que hay planificados trabajos y obras para Lanús con inversión millonaria. Quizás tenga que ver con eso, ¿no? Pero el tema es que parece ser que son obras que no arrancaron todavía.
Mira, nosotros con Nación tenemos varias obras que ya vienen desde hace año y medio, 2 años.
Se vienen ejecutando.
Que se iniciaron. Se presentaron los certificados de anticipo financiero, se presentaron los certificados de avances de obra, y Nación igual nos debe dinero. O sea, si nosotros no ponemos la plata para pagarle a las empresas se van, porque imagínate, claro, que cuando una empresa viene y te hace toda una estructura en hormigón y hierro y vos le pagás a los 90, 120 días, cuando cobró eso no alcanza a cubrir el gasto de hierro, por ejemplo. Uh-huh. Entonces vos tenés que sostener esas obras. ¿Por qué? Porque vos tenés centros asistenciales, escuelas. Te pongo un ejemplo. La escuela técnica 7, que hace unos años fue vandalizada, se prendió fuego. La provincia la licitó 5 veces y 5 veces se le cayó. Este año la licitamos nosotros, se comenzó con la obra y todavía no cobramos un peso de eso. Oh, bien. Y si vos no le pagás a la empresa se te va. ¿Y quién se perjudica? Los chicos de la escuela.
Claro.
Pues ese es el tema de fondo. Uh-huh. Y hay otros municipios que la plata se las tiran rápidamente una vez que presentan los certificados. Pero no es solo tema ahora, también con provincia tenemos un problemita con lo que es la partida de seguridad, que también ahí nos está debiendo bastante dinero.
Sí, pero ahí está, me parece, ahí sí coincido con Mariana Yesa, que al vecino común eso no le importa, ¿no? Lo que quiere ver es la obra resuelta de su barrio, ¿no? Me da la impresión.
El vecino, eso cree que es el municipio tomando, es igual que el hospital Evita.
Sí.
A veces que hablas de un hospital como Levita, uh-huh, el intendente no pone un peso, y claro, no lo tenemos nosotros para mantención, pero anda a hacerse entender algo.
Claro, ahí está, es muy cruel la política. Silvana, te preguntaba recién, Sebastián, por el futuro, ¿no? Sobre todo, Diego Kravet, ¿tiene pensado recalar en el Consejo Deliberante? Porque él fue electo concejal, creo que le quedarían 2 mandatos, nunca asumió el cargo, digamos, no, nunca lo cumplió el cargo porque pidió licencia. ¿Está pensado eso? Lo mismo Damián Sala, no sé si todavía está...
A ver, Diego asumió como concejal,
sí,
en el 2019 como primer candidato concejal de la lista de Néstor.
Claro.
Néstor y Diego terminan el 10 de diciembre de ahora, de este año.
Ah, okay. Está bien.
Y queda Damián Sala, que vendría al consejo, que entró en la misma lista que yo, y después Damián Esquiabone, que es el primer candidato a concejal de la lista que ingresa ahora en diciembre de este año.
Está bien. Lo de Diego no lo recordaba, lo de Diego.
Ahora, Silvana, siguiendo la línea de Rubén, ¿no? Mirando a futuro, pero el futuro inmediato. Sobre la figura de Javier Milei, primero el apoyo Patricia Bullrich, Mauricio Macri, luego Néstor Grindetti también salió a dar unas declaraciones. ¿Y en tu caso, apoyás a Milei?
Mira, la verdad es que los dos candidatos que quedan son de terror los dos. Realmente yo todavía no tengo definido qué es lo que voy a hacer. Sí tengo algo muy en claro, que es no voy a votar a Massa. No tengo definido qué voy a
hacer. Es decir, abiertamente, por lo que declarás, no acompañás la definición de Mauricio Macri, Bullrich o Grindetti.
Y por ahora te digo que no. No sé qué voy a hacer, te soy sincera, no lo tengo definido. Trato ni siquiera de pensarlo, porque realmente me pone mal tener que elegir entre y las ganas de comer, la verdad que...
Otra alternativa es viajar, ¿no? Se puede un fin de semana...
Y es un poco irresponsable, digamos, ¿no?
Claro, sí. Bueno, pero ahí también hay un compromiso de fiscalización. ¿Se está hablando el tema dentro del PRO, ahí en Lanús, o no?
Al menos a mí no me llegó nada.
Está bien.
Los chicos de todo mi grupo, por ahora no tenemos nada. Así que no creo que ya a esta altura nos digan como para...
¿Crees que...? Porque bueno, ahí ustedes funcionaban como interbloque, ¿no? En Lanús, ¿crees que eso va a continuar?
¿Cómo?
¿Crees que va a continuar esto de seguir trabajando como interbloque Juntos por el Cambio ahí en Lanús?
Yo entiendo que sí. También vos tenés una coyuntura que tiene que resolver el radicalismo en diciembre, cuando se le vence el mandato a Morales. Hay que ver quién es el candidato que reemplaza a Morales, porque el radicalismo no está representado 100% por Morales. Hay otras miradas que tiene que Juntos por el Cambio siga junto. Entonces, bueno, hay que ver ahí quién reemplaza a Gerardo Morales.
Pero digo, a nivel local, ¿crees, apostás a la continuidad de este funcionamiento que tenían dentro de Juntos por el Cambio en el Consejo?
Por supuesto, sí, por supuesto.
¿Y el liderazgo ahí en Lanús, qué lo va a mantener a partir de ahora? ¿O eso comienza a discutirse también?
No,
dentro del PRO.
Hoy en día es indudable el liderazgo de Néstor Grindetti. Es él el que formó este grupo en Lanús, que es Juntos por el Cambio. Es él el que sumó aparte del radicalismo, al PJ y a distintas vertientes políticas. Yo creo que es él el que hoy puede llevar nuevamente la reconstrucción de este espacio de acá a un futuro. Y bueno, con todos adentro. Te vuelvo a decir, el radicalismo va a depender de cómo resuelva su coyuntura en diciembre, pero yo creo que estamos todos trabajando con una luz.
Silvana, muchísimas gracias, siempre muy atenta con nosotros. Un beso grande.
Muy amable.
Un gusto, muchachos.
Hasta luego. Bueno, ahí la teníamos, Silvana.